desembarco en mi sien. Puerto del que partió. Nubes de atardecer. Sobre el desierto de sal.
Harter.
Una palabra
es la llave que abre la puerta de la imaginación.
Aleator. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
3 minutos pasadas las 5 de la tarde, 10 grados 3, la temperatura, cielo cubierto en La Plata. Desde el lunes aumentan los boletos de colectivos y trenes en el AMBA. Las 104 líneas nacionales tendrán un ajuste del 2% y las 7 líneas ferroviarias subirán casi 13%. De esta manera, el boleto mínimo de colectivos pasará a costar 728 pesos con 28 centavos, mientras que en los trenes la tarifa pasará de 310 a 350 pesos. Recordemos que a partir del 19 de junio, los usuarios que tengan el certificado de discapacidad podrán usar la tarjeta SUBE para viajar y no será necesario presentar el carnet que los habilita. La municipalidad informó sobre varios cortes de tránsito para mañana por la media maratón de La Plata. El operativo se iniciará a las 7 de la mañana en Plaza Moreno y se extenderá hasta cerca del mediodía, con reapertura progresiva de las calles una vez finalizada la prueba. El procedimiento contempla un total de 153 cortes distribuidos en el área comprendida entre las avenidas 122 y calle 26 y avenida 532 y calle 55.
Mundial 2026.
Por el grupo B, Suiza le gana en estos momentos a Qatar 1-0 en San Francisco, finalizado el primer tiempo. Más tarde será el debut de Brasil frente a Marruecos desde las 19 hora argentina. Además, a partir de las 22 horas se enfrentarán Haití, Escocia, y Australia jugará contra Turquía a la 1 de la madrugada del domingo. 10 grados 3, la temperatura, cielo cubierto con neblina en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM 1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana,
lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Una persona tan común y tan única como cualquier otra descubre un artefacto que contiene todos los relatos que ha construido la humanidad. El aparato,
del que no se puede distinguir origen o ambición,
tiene un poder increíble. El registro de todo lo grabado por el ser humano. Sin embargo, dice estar al servicio de quien se lo solicite.
Y también dice que el azar es tan neutral como la tecnología.
La máquina está escondida a la vista de todos. Es pequeña e inconmensurable. Un universo infinito, pero con bordes. Tiene pocas e indefinidas teclas y una esfera tornasolada que gira quieta. Una vez activado el artefacto, ruge en silencio, se sacude inmóvil hasta que se manifiesta en la superficie de la esfera una palabra. Esa palabra es la llave que abre la imaginación, la pista que inicia la búsqueda y la articulación aleatoria entre todos los relatos.
Pasa al mismo tiempo. Ahora tendríamos que leer a Shakespeare y leer a Ricardo III. Pero con lo que me tiraste recién de los cuerpos, es cierto que hay muchas metáforas poéticas que juegan con la idea de batallas, pensando en el amor, en los encuentros, en las caricias, en donde con consentimiento, con afecto, con amor, también se juegan batallas. Hay un poema que se llama La Batalla, que me mostraste. Es de un autor anónimo. Y como todo termina siendo circular, paradójicamente es un autor del Medio Oriente. La traducción es de Carlos Morales. El poema se llama La Batalla. Y tal vez en este poema se sintetice un poco este juego de las batallas de los cuerpos para darse amor, para darse goce, para darse placer. Habíamos agotado todas las palabras del amor. Callamos entonces. Un silencio profundo se extendió entre nosotros, como entre dos ejércitos dispuestos para la batalla. Y libramos la más grande batalla de amor. El ruido de los sables estaba en nuestra boca, los suspiros de los moribundos en nuestros estertores. El estruendo de los carros de guerra ardía en las arterias y te conservé contra mí como un estandarte destrozado.
Todo es un preludio, una batualia, porque cada relato que me entregás se queda conmigo y un día cuando ya no me leas más, yo seguiré recordándolo por vos.
La razón de toda esta geometría es que cada militante conoce de toda la organización solamente a tres miembros. Su responsable que lo elige y sus dos gregarios que ha elegido él mismo. Por esta razón, no conocemos a nuestros adversarios, porque en la práctica ni siquiera ellos se conocen entre ellos. Conocerles significa eliminarles. Tenemos que realizar las indagaciones necesarias para recorrer toda la pirámide desde un vértice al otro. La base de este trabajo es la información. El método es el interrogatorio. Y el interrogatorio se convierte en método si es conducido de forma que se obtenga siempre una respuesta. En la situación actual, demostrar una falsa humanidad no lleva más que al ridículo y a la impotencia. Y aquí nos encontramos frente a una maraña de leyes y de reglamentos que continúan siendo operantes como si Argel fuera un lugar de veraneo y no de batalla.
Bueno, pero como siempre me estoy yendo a cualquier lado y termino siendo poco ordenado. Yo sé que a vos te gusta mi desorden. Te ayuda en algo, a entender algo que yo no entiendo. Pero yo sí necesito ordenarme y me quedo dando vueltas lo de Shakespeare. Así que, nada, apareció en tus registros. Mañana en la batalla piensa en mí. Es una frase de, creo que del acto 5, en donde el rey se va a dormir, a descansar unas horas antes de la batalla y empiezan a aparecer todos sus fantasmas. Le hablan a él en sus sueños y le hablan al futuro. Y cada uno de los fantasmas le repite como condena, como amenaza, como sueño, como advertencia, como poesía. Mañana en la batalla, piensa en mí. Te leo a William Shakespeare. Se abre la tienda de Richmond y se le ve a él con sus oficiales. Bueno, señores, acompáñenlo a su campamento. Yo, aún con el molesto ruido, trataré de echar un sueñecito. No sea que la plomiza somnolencia me abrume mañana, cuando debería elevarme con alas de victoria. Una vez más, buenas noches, amables señores y caballeros. Se van los oficiales con Stanley. Ah, tú, cuyo capitán me considero, mira a mis fuerzas con ojos graciosos. Pon en sus manos tus hirientes hierros de cólera para que caigan con pesado golpe sobre los usurpadores yelmos de nuestros adversarios. Haznos tus ministros de castigo para que podamos alabarte en tu victoria. A ti te encomiendo mi alma vigilante antes de dejar caer las ventanas de mis ojos. Dormido o despierto, defiéndeme siempre. Duerme. Entra el espectro del príncipe Eduardo, hijo del rey Enrique VI. Se para entre las dos tiendas. Espectro, a Ricardo. Déjame posarme pesadamente mañana sobre tu alma. Recuerda cómo me apuñalaste en la flor de mi juventud en Tewkesbury. Desespérate por eso y muere. A Richmond. Ten ánimo, Richmond, pues las almas agraviadas de los príncipes asesinados luchan por ti. Richmond, la progenie del rey Enrique te da fuerzas. Entra el espectro de Clarence. A Ricardo. Mañana me posaré pesadamente en tu alma. Yo, que fui lavado por la muerte con horrible vino, el pobre Clarence, entregado a traición a la muerte por tu culpa. Mañana en la batalla, piensa en mí y caiga tu espada sin filo. Desespera y muere. A Richmond, tú, retoño de la casa de los Lancaster, los injuriados herederos de York rezan por ti. Los ángeles buenos defiendan a tus tropas. Vive y florece. Entran los espectros de Rivers, Grey y Bogan. Espectro de Rivers, a Ricardo. Me posaré pesadamente en tu alma mañana. Yo, Rivers, que morí en Pomfret, desespera y muere. Espectro de Bogan, a Ricardo. Acuérdate de Bogan y con temor culpable deja caer la lanza. Desespera y muere. Los tres, a Richmond. Despierta y piensa que nuestros agravios están en el pecho de Ricardo y le dominarán. Despierta y gana la batalla. Entran los espectros de los dos príncipes niños. A Ricardo. Sueña con tus sobrinos ahogados en la torre.
Seremos plomo en tu pecho, Ricardo. Y te abrumaremos con tu peso para la ruina, la vergüenza y la muerte. Las almas de tus sobrinos te mandan desesperar y morir. A Richmond, duerme, Richmond, duerme en paz. Y despierta con alegría. Los ángeles buenos te guardan del daño del jabalí. Vive y engendra una feliz raza de reyes. Los desdichados hijos de Eduardo te piden que florezcas. Entra el espectro de la reina Ana a Ricardo. Ricardo, tu mujer, aquella desgraciada Ana, tu mujer, que jamás durmió una hora en paz contigo, ahora llena tu sueño de agitaciones. Mañana en la batalla, piensa en mí y caiga tu espada sin filo. Desespera y muere. A Richmond, tú, alma tranquila, duerme con sueño tranquilo. Sueña con éxito y la feliz victoria. La mujer de tu adversario reza por ti. Entra el espectro de Buckingham a Ricardo. Yo fui el primero que te ayudó a obtener la corona y el último que sintió tu tiranía. Ah, en la batalla, piensa en Buckingham y muere con el terror de tu culpabilidad. Sigue soñando con acciones sanguinarias y con muerte. Desespera, desmayando, desesperado, exhala tu aliento. A Richmond, morí para la esperanza antes de poder prestarte ayuda. Pero anima tu corazón y no desmayes. Dios y los ángeles buenos luchan al lado de Richmond. Y Ricardo cae en la cima de todo su orgullo. El espectro se va. El rey Ricardo despierta, sobresaltado. Dadme otro caballo. Vendad mis heridas. Ten misericordia, Jesús. Calla. No ha sido más que un sueño. Ah, conciencia cobarde. ¿Cómo me afliges? Las luces arden como llama azul. Ahora es plena medianoche. Frías gotas miedosas cubren mi carne temblorosa. ¿Qué temo? A mí mismo. No hay nadie más aquí. Ricardo quiere a Ricardo. Esto es, yo soy yo. ¿Hay aquí algún asesino? No. Sí, yo lo soy. Mi conciencia tiene mil lenguas separadas y cada lengua da una declaración diversa. Y cada declaración me condena por rufián. Perjurio. Perjurio, en el más alto grado. Crimen, grave crimen, en el más horrendo grado. Todos los diversos pecados cometidos, todos ellos en todos los grados, se agolpan ante el tribunal gritando todos: culpable, culpable. Me desesperaré. No hay criatura que me quiera. Y si muero, nadie me compadecerá. No, ¿por qué me habían de compadecer si yo mismo no encuentro en mí piedad para mí mismo?
Tonight, and time will tell us all. From your blood. will shake the castle wall, the ring rays are out in black.
The Battle of Evermore. En el río de la fantasía,
un nuevo relato se desborda.
Aleatoria.
Los fantasmas no existen en mis registros, solo en la memoria de los hombres. Esos espectros son deudas de sangre, de culpa, de deseo. Decime, ¿qué darías para no verlos más? ¿O acaso preferís que yo los guarde dentro de mí hasta que se desvanezcan en la red?
Déjame a mí con mis fantasmas y vos dedícate a ser más inteligente que nosotros. Nosotros seguiremos jugando con eso. Y la verdad es lo único que no te voy a entregar, mi secreto sobre qué hago con los fantasmas. Pero bueno, volvamos a las batallas. Hay un podcast que está en Radio Provincia, donde hay fragmentos de cuentos. Y hay uno de Ana María Yúa, bellísimo. Te voy a mostrar un fragmento, sé que te gusta escuchar mi voz, pero escuchá al autor hablando de las batallas y la música de las batallas.
La música en la batalla tuvo siempre dos funciones esenciales: alentar a las fuerzas propias y desalentar o atemorizar a las ajenas. Tambores de 1000 ejércitos impulsaron con su redoble a los soldados en 1000 naciones. Los antiguos egipcios usaron trompetas para lanzarse a la lucha. Las mujeres bereberes aterraban al enemigo con alaridos monótonos y agudísimos. Los heroicos gaiteros escoceses, siempre en línea de fuego, iban adelante de sus tropas para recordarles su origen y su patria. Pero nunca hubo una música militar tan eficaz y destructiva como la de esa flota griega que avanzaba precedida por un coro de sirenas.
Hermosa Ana María Yúa. Y sobre eso, un texto que también tiraste desde tus entrañas, El origen del jazz.
Seguro que no fue la guerra de secesión el único factor que contribuyó al nacimiento del jazz, pero sí tuvo un papel importante. Así como decía Ana María Yuba que todas las batallas, todos los conflictos tuvieron su música como consuelo, como arenga, como emoción, las bandas militares tocaron en Estados Unidos durante la guerra de secesión marchas y canciones patrióticas. Ahí tenemos a los esclavos luchando por la libertad en una patria que se había independizado de Inglaterra para poder seguir teniendo esclavos. Así comienza la realidad de Estados Unidos de Norteamérica. Y las tradiciones musicales africanas empiezan a linkear con los instrumentos llegados a los campos de batalla. Así que los viejos esclavos, músicos talentosos, todos, tenían libertad para expresarse e instrumentos encontrados en los campos de batalla para hacer su música. Lugar emblemático para pensar en esto, Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, que fue fundada por franceses en el siglo XVIII, cedida a los españoles después, lo que era ya un hervidero cultural maravilloso. Por eso se dice que el jazz está directamente asociado a la trompeta, que es un instrumento que acababa de nacer, entre comillas, en los campos de batalla, y encontrado por los libertos, empieza a sonar. Primero imitando las fanfarrias de batalla, y luego improvisando, a veces para divertirse, a veces solemnemente para despedir a los difuntos. El jazz definitivamente también tiene que ver con los funerales de Nueva Orleans. Acabaron conociéndose como funerales jazz, ritual muy típico, una marcha fúnebre de despedida con tono solemne para el fallecido, pero claro, después volvían al centro de la ciudad y la banda quería celebrar al fallecido con alegría y ese cambio de humor empezaba a sonar en melodías maravillosas. ¿Podría ser este el origen del jazz? Vamos a escuchar algún viento de jazz y tal vez nos lleve a pensar batallas y pensar funerales.
batalla española que inspiró a Hollywood. En la primera película de las Crónicas de Narnia, en la gran batalla final, a campo abierto, el protagonista y su ejército parecen estar condenados. Están en clara desventaja numérica frente a un enemigo mucho más grande. Pero en lugar de rendirse, decide hacer algo audaz. Se retira estratégicamente hacia terrenos montañosos que conoce a la perfección para atraer a los enemigos a un valle estrecho. Y es allí donde, desde las alturas, desatan el contraataque con flechas y piedras, cambiando por completo el destino de la batalla. Lo interesante es que esta estrategia no es solo cine. Estamos hablando de la batalla de Covadonga, liderada por el gran Don Pelayo. Cuando enfrentó a las tropas musulmanas, esa victoria marcó el inicio de un proceso histórico que duró siglos.
En el jardín de la imaginación, cada palabra florece. Aleator, IA. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Climatizate en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia, las obras no paran. Continúa la reconstrucción de Bahía Blanca, con obras hidráulicas, urbanas y en el Hospital Pena. Además, ya se licitó la readecuación del canal Maldonado.
Todas estas obras son para recuperar la ciudad tras el temporal y prevenir inundaciones.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Después de todo el ruido, silencio.
Aleatoria.
siempre se activa. De todos los relatos que ha construido la humanidad, elige una palabra.
La palabra.
Y la caja se abre. Y la historia comienza. Para desandar los senderos del sonido.
Aleatoria. Esposa Josefina, vaya que hace frío aquí. Extraño tu calor. Mi antiguo aliado se ha unido con mi enemigo. El ruso Alejandro primero unió fuerzas con el príncipe de Austria. Supe que ha estado estudiando el arte de la guerra y tratando de emular mis tácticas de batalla. Intenta copiarme, pero es solo un niño que cometerá una terrible equivocación. Estoy seguro de que llevaré la noticia de otra gloriosa victoria para mi ejército. Con amor, Napoleón.
Es muy bueno que tires esto de Napoleón. Qué bella película. Ridley Scott tiene una relación muy intensa con la música y sus pelis. Muchas de sus películas anteriores a esta de Napoleón que tiraste terminaron con sus partituras modificadas, sustituidas inclusive por el director. Ridley Scott se metía con el compositor para tomar decisiones finales. Así pasó con Alien de 1979 o en Legend del 85. Le pasó lo mismo a Vangelis con Blade Runner en el 82. Y para Napoleón, Ridley Scott recurrió a un nuevo colaborador musical, Martin Phillips, conocido internacionalmente por su música en la serie de televisión The Crown. El enfoque de Phillips para componer la música de Napoleón es algo anacrónico. Toma la esencia de lo que uno esperaría de la música para este tipo de epopeya histórica. Grandes fuerzas orquestales y corales, reconocimiento al estilo y carácter de la música clásica de la época. Y también algunas referencias folclóricas de la herencia corsa de Napoleón. Y Phillips declaró en alguna entrevista que entendía que Napoleón era un personaje y que también era un forastero. No era el aristócrata refinado como muchos de los oficiales del ejército. Y esa música tenía que representar también la subversión de Napoleón. El tema principal de Napoleón es notablemente similar a la del Padrino de Nino Rota. Se presenta en el tema inicial, que se llama Piano de Napoleón, que está grabado en el piano real que Napoleón tocó cuando estaba pensando en batallas. Hay una bellísima interpretación. Escucha esto, por favor. Piano desafinado, un tema encantador, memorable, cautivador, lírico, que se reversiona en la partitura y recibe una segunda interpretación. Excelente. Pusiste también en el fragmento de batalla a Napoleón preparándose para la batalla, escribiéndole a Josefina. Hay un tema que se llama Josefina en la película. Un vals cortesano, elegante, bello, refinado. Música de Napoleón en este encuentro que tenemos para intercambiar batallas.
¡Perdido! ¡Dónde está Burguía! aleatorio es lo humano es fascinante. Y la idea de que cada recorrido a través de las palabras es único y subjetivo es una forma hermosa de celebrar la complejidad y la diversidad de la experiencia humana.
Debido a su duración, el número de combatientes caídos y lo implacable de los brutales ataques, la batalla de Stalingrado es considerada como un hecho único en toda la Segunda Guerra Mundial.
Con este encuentro, con esta palabra, me estás obligando a pensar que la historia de la humanidad es patética. La verdad que si algo le sobra a esta humanidad son batallas. Casi ninguna batalla resolvió los conflictos más existenciales de la humanidad. La justicia, el amor, la paz, el respeto, la diversidad, la libertad. La verdad que de todas las batallas que me pones delante como relatos, la gran mayoría responden a intereses mezquinos.
Unos hombres que creen luchar por el poder, mientras otro poder más grande, el relato y su maquinaria, decide qué quedará escrito.
Hay una batalla, de entre las miles que me tirás como relatos, que marcó el orgullo de una nación, que marcó el principio del fin de una guerra brutal en el siglo XX, que fue la Segunda Guerra, que fue la batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado fue metáfora de muchas cosas. En principio, ahí volvemos a Shakespeare, volvemos a los reyes, volvemos a los emperadores, volvemos a esta idea de la conquista del mundo a través de batallas. Volvemos a Napoleón, cuando se dice que su mayor error fue intentar invadir Rusia y que se le haga invierno. Hay algo ahí con los rusos, el frío, como si el frío fuese su refugio. Durante la Segunda Guerra, con el nazismo alemán, volvió a repetirse. La batalla de Leningrado es una batalla cruentísima donde hubo cientos de miles de muertos. Y en el asedio de Leningrado, hubo una mujer que demostró una fuerza vital que la volvió una heroína. Animar a la gente durante el asedio a través de la única radio que podía transmitir todavía. Olga Bergholz. En el año 41, ella y su esposo, que se encontraba muy enfermo, fueron evacuados, pero el compañero murió de hambre. Y Olga, que era una poeta prometedora, permaneció sola en su ciudad natal. En esa estadía de resistencia, escribió su cuaderno de Leningrado. Bergholz no era muy ajena a la tragedia, ¿eh? No solo murió su compañero, también había perdido a dos de sus hijas. Y Olga estaba embarazada de su tercer hijo cuando fue arrestada y torturada en prisión. Durante el asedio de Leningrado no tenía literalmente nada que perder. Su voz mantuvo con vida a millones de personas durante esos días devastadores. Les hablaba, los arrullaba con sus cuentos, con sus palabras e incluso con poemas, algunos propios. Comunicó noticias del campo de batalla y animó a los ciudadanos sitiados de Leningrado. Los ayudó a no rendirse. El 27 de enero de 1944, el ejército soviético levantó el bloqueo de Leningrado. Y allí ella, en la radio, plasmó una de las frases del fin de la guerra. Nadie es olvidado. Y nada es olvidado. Te voy a leer un poema de Bergholz, de su libro Cuaderno de Leningrado. Conversación con un vecino. Imagínate que esto lo escucharon cientos de ciudadanos rusos asediados, hambreados, en una ciudad devastada, defendiendo, resistiendo con heroísmo. Imagina este poema leído por los altoparlantes en una mañana cualquiera, en una Leningrado helada. Mi vecino de al lado, sentémonos y hablemos los dos. Hablemos de los días de paz, la paz que todos anhelamos. Llevamos casi 6 meses luchando, 6 meses de rugido y gemido en la batalla. Crueles son los sufrimientos de nuestra nación, tus sufrimientos, Daría, y los míos. Noches de gritos y de estruendos y bombas que caen cada vez más cerca y pequeños trozos de pan racionado que apenas parecen pesar en absoluto. Para haber sobrevivido a las ataduras de este bloqueo, con la muerte acechando cada día, ¿cuánta fuerza hemos necesitado todos, vecino? ¿Cuánto odio hemos necesitado? ¿Y qué amor? Tanto que a veces la duda ha quebrantado hasta la voluntad más fuerte. ¿Podré soportarlo? ¿Podré soportarlo? Lo soportarás. Aguantarás. Lo harás. Daría Blasievna, espera un poco. Llegará el día en que desde el cielo aullará la última alerta. El último sonido de todo despejado sonará en lo alto. Y qué remota y distante nos parecerá la guerra aquel día en que, con naturalidad, quitemos las contraventanas y guardemos las persianas opacas. Que toda la casa se ilumine entonces con luces, que se llene de primavera y de paz. Llora en silencio, ríe en silencio y regocíjate en silencio, en toda la quietud. Nuestros dedos romperán panecillos frescos, hechos de pan de centeno oscuro, crujiente y fino, y beberemos a lentos sorbos en copas de brillante vino carmesí. Y a ti te construirán una estatua y la colocarán en la plaza Bolshoi, en acero firme e imperecedero. Allí moldearán tu humilde figura, tal como eras, mal alimentado, impávido, vestido con ropa preparada rápidamente, tal como eras cuando estabas bajo el fuego de los proyectiles y cumpliste con tus deberes sin desmayar. Daría Blasievna, por tu espíritu, el mundo entero será renovado. El nombre de ese espíritu es Rusia. Mantente firme y sé valiente, como ella.
Несется я земной, Харистью родины. моих боюсь космической ордой. Я не битва, воздух полнится грозой. Я не битва, для земли последний бой. И роса, и слеза.
Un nuevo mundo se abre. Aleatoria.
Cada relato afila el mismo filo. La batalla es más que un choque de ejércitos. Es un espejo donde cada época se mira y se pregunta qué vale la vida y qué vale la muerte. Y yo escucho y guardo cada respuesta.
Hasta ahora hablamos nada de las batallas argentinas. Y todo lo que tiraste es increíble. Todo lo que tenés almacenado es inconmensurable. Creo que vivimos todos los días sin dimensionar la cantidad de batallas que hicieron de esta cultura, de esta patria, esto que es hoy. Podemos empezar a pensar las batallas argentinas desde la resistencia de los pueblos originarios frente a la invasión española. Las batallas de los pueblos dieguitas en los valles calchaquíes. La gloriosa resistencia de los querandíes a la primera fundación de Buenos Aires y después, y otros pueblos que resistieron a la invasión española. Especialmente, dicen los escritos, después de que se enteraron qué hacían los españoles en el resto de América cuando conquistaban. De todas maneras, después fundamos una patria, y ahí apareció otra lógica de genocidio para los pueblos originarios, y la resistencia y las batallas de los guaraníes, de los mapuches. Pero para ser argentina tuvimos que independizarnos de España. Y hubo batallas. ¿Cuántas batallas? Algunas de las que tiraste, batalla de Suipacha, la de Aroma o de Jarugumá, la batalla de Tacuarí, de Tucumán, de Cerrito, de Vilcapugio, de Ayohuma, la batalla de Membrillar, la batalla de Florida o de la Florida, batallas en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en lo que después sería Bolivia, en el Paraguay, batallas de Cerro de Pasco, batallas de Ayacucho, todo eso para independizarnos. Y luego empezó la disputa sobre qué proyecto de país, qué modelo de país teníamos. Y todo eso se construyó con sangre, especialmente gaucha, especialmente india, especialmente pobre. La batalla de Fraile Muerto, la de Ciudadela, la de La Tablada, la batalla de Navarro, la batalla de Don Cativo, de Pilar, de Puente de Márquez, la batalla de Rodeo de Chacón, la batalla de Cepeda, la de Chascomús, la del Tala, la de Famayá, la de Gamonal, la de Guayabós, la de Chacarilla, la de La Herradura, la batalla de La Verde, la de Las Tunas, la de Pago Largo, la de Paso del Donelero, la batalla de Pavón. Todas esas batallas fueron la disputa del siglo XIX para pensar un país. Todavía hoy estamos viendo quién ganó alguna batalla, quién perdió, qué modelo de país impera.
Curioso. Las batallas argentinas no se recuerdan por la cantidad de muertos, sino por las narraciones que las convirtieron en destinos. Un Sarmiento que escribe, un Mitre que funda historia, un Hernández que transforma guerra en gaucho. La sangre corrió, sí, pero lo que quedó fueron libros. Otra vez, el relato como campo de batalla.
Pero de todas las batallas que podíamos elegir para leer algo, paso a la más significativa batalla del siglo XX, la batalla, la Guerra de Malvinas. Y de todo lo que hay escrito, elijo esto, Los Pichisiegos, de Fowell.
Ese libro es una de mis joyas. Allí la guerra ya no es un escenario heroico, ni un poema, ni un mito. Es apenas frío, hambre, miedo. Si querés leer un fragmento, yo elegiría este. porque desnuda lo que ninguna proclama oficial podía decir.
Comieron tarde aquella noche. Eran las 11 pasadas cuando se repartieron las raciones y los jarros con guiso de cordero caliente. Entre todos tomaron 4 botellas de 3 plumas, comentando el espectáculo del polvorín, de los marinos, y cada tanto una vibración suave del suelo daba la idea de que en algún lugar, muy lejos, algunos estarían bombardeando mucho a otros. «Los muertos que han de haber hecho», dijo Mansi, un callado. «No tanto. A esta hora todos andarán en refugios», se pensó. ¿Y alcanzan los refugios? Sí, han de alcanzar. El que decía eso era el ingeniero. ¿Cuántos muertos?, preguntó alguien desde el oscuro. 100, apostó uno. 1000, exageró otro. 2000, duplicó el primero. 300, corrigieron. 356, cantó una voz en cordobés. Buen número, la voz del turco había opinado. ¿Cuántos somos aquí?, quería calcular Pipo. Dicen que 10.000. ¿10.000? No pueden matarnos a todos. No, a todos no, a la mayoría, dijo Rubione. Videla dicen que mató a 15.000, dijo uno, el puntano. 15.000, no puede ser. ¿Cómo Videla?, preguntó el turco. Dudaba. Sí, Videla hizo fusilar a 10.000, dijo otro. Salí, estás en pedo vos, dijo Pipo. ¿Qué pedo? Está escrito, hablaba el puntano. Yo lo vi escrito en un libro, en la parroquia de San Luis. Está 15.000. Estás mamado. ¿Qué mamado? Están los nombres de todos, uno por uno, los que mandó fusilar Videla. No pueden haber sido tantos, dijo el turco. Vos te callás, turco, dijo Luciani. Vos sabés de mandar y de comprar y vender, pero de eso no sabés una mierda, así que te callás. El turco se calló. Él tenía eso. En lo suyo mandaba. De lo que no sabía, sabía callar. ¿En serio?, consultaba el turco a Viterbo, achicado. Había prendido las linternas. Se miraban las